buenos días. Bueno, muchas gracias, Fernando. Voy a intentar ajustarme al tiempo dado, así que gracias por la invitación. Yo represento a un grupo de trabajo de la Comisión de Modernización y Participación y Calidad de la Federación Española de Municipios y Provincias, que hemos estado trabajando, como decía Fernando, en la modernización, participando en la actualización de la norma. Esta norma, esta norma se trata de implantar la calidad, aunque la calidad ya no esté de moda, sigue siendo la raíz de todo nuestro know-how. En el año 2000 nace la ISO con un sistema de gestión de calidad, se pone en marcha en el año 2005-2004 y, como decía Fernando, llega a España la evaluación de los gobiernos locales confiables, entendiendo como este movimiento, este grupo de trabajo, el GO4, un grupo internacional que abarca todo tipo de gobiernos locales de cualquier país, ¿no? Y ahí hay diferencias muy, muy importantes, ¿no? De competencias, de tamaños. En España, en el año 2009, sale la primera versión de la norma, la 6.182, el año 2009, y en el año 2015, como consecuencia de la aprobación de la norma 18.091, se actualiza el anexo de la norma 66.182. Los objetivos de la norma son muy sencillos. Es, como decía Fernando, medir, evaluar las políticas públicas. Un diagnóstico que permita a cualquier administración local, territorial, con independencia de su tamaño, ese mapa de qué servicios de los que tengo que prestar estoy prestando y estoy prestando de la manera más confiable posible. Añadiendo en esta versión del año 2015 la perspectiva de ciudad inteligente, o territorio inteligente. En la metodología incluye una metodología a tamaño humano, es decir, una metodología que en un tiempo relativamente corto y con una cantidad relativamente escasa de recursos puede dar al ayuntamiento, al gobierno, un plan de acción que le permita priorizar de acuerdo a los servicios que presta, ¿no? Por lo tanto, esta priorización, este plan de acción viene dado porque es una norma diseñada para hacer cosas, para empezar a hacer cosas y hacerlas relativamente en poco tiempo, ¿no? No requiere grandes procesos de planificación, presupuestarios, etc., ¿no? La norma se divide en cuatro cuadrantes. El contenido de la norma, ahora estábamos comentándolo con la gente del grupo que está hoy aquí, cuando se han dado cursos sobre esta norma, le hemos solicitado a Enor el acceso al contenido de esta norma. Es una norma, como tal norma, pues tiene unos precios de publicación, no son muy, muy importantes, pero bueno, qué duda cabe que a través de Alejandra Escudero podéis sondear la posibilidad del acceso como mínimo a la consulta de esta norma. Y por supuesto cualquiera de los integrantes del grupo de normas de la comisión. Se divide en cuatro cuadrantes, como decía, el detalle no es relevante. Aquí lo importante es que se realiza una evaluación según una metodología, en primer lugar operativa técnica, es decir, se da participación interna, que esto es muy importante en los procesos de cambio, a los técnicos municipales para que participen en la evaluación de sus políticas. Y luego los políticos y directivos son los que realizan una priorización sobre ese análisis, ¿no? Eso nos permite luego establecer ese plan de acción. Como decía la compañera, el diagnóstico semafórico. Es verdad que dependiendo del tamaño del ayuntamiento, lo que es un verde para los grandes a lo mejor es un amarillo para los más pequeños. Esto la propia norma lo contempla en los indicadores y en las evidencias que se buscan. Un aspecto importante, nada desdeñable por el tema de los recursos que se pueden obtener, es que la mayor parte de las evaluaciones que están haciendo últimamente tienen la perspectiva Smart Cities. Es decir, estos cuatro cuadrantes que hemos visto anteriormente tienen una columna de análisis desde la perspectiva de ciudad inteligente, que también nos permitiría elaborar un plan de acciones de mejoras desde la perspectiva de ciudad inteligente, ¿no? ¿Cómo se aplica? Bueno, pues aquí tenemos un dibujo de cortesía del Ayuntamiento de Móstoles. de un proceso de análisis, de proceso de aplicación de la norma. Empieza, por supuesto, con un liderazgo político muy importante, claro y decidido, una implicación real de los responsables políticos, que son los que tienen que tirar de los responsables técnicos. Hay una estrategia de comunicación interna para explicar por qué se hace esto, cuál es el objetivo, porque todo trabajo conlleva un esfuerzo y hay que explicar cuál es el objetivo de ello. Y requiere, bueno, pues un conocimiento técnico de la norma, un asistente, que puede ser interno o externo, hay experiencia de todo tipo, porque de lo que se trata es de aportar evidencias. Volvemos a los sistemas de calidad. Aquí, si tú quieres decir que haces bien una determinada política pública o un determinado servicio, tienes que aportar evidencias de que lo estás haciendo. Y entonces, esto lo que permite que incluso haya transparencia interna, es decir, que departamentos que hacen cosas ponen sobre la mesa elementos que otros departamentos no conocen, que suele ocurrir a partir de un cierto tamaño de las organizaciones, ¿no? Aquí tenemos ejemplos, la representación supongo estará disponible por parte de la organización de los indicadores de la norma, hay 39 indicadores, 169 subindicadores, cada uno con evidencias que ayudan porque te dicen exactamente qué es lo que quieres encontrar. Un ejemplo de evidencias de tipo SMART, las anteriores eran los indicadores de los cuatro cuadrantes, y beneficios, pues una experiencia de aprendizaje excelente de la organización de sí misma, pero sobre todo de cara a la ciudadanía, ¿no? Facilita integración, a mi juicio es una herramienta muy sencilla, muy fácil de aplicar, a tamaño humano, y se refuerza el trabajo en equipo y la colaboración. Y dificultades, pues como todo proceso, resistencia al cambio, coordinar una evaluación y compatibilizar con la gestión diaria. Hay otras aplicaciones que alguna de las compañeras me contará después, y aquí están los nombres de los miembros integrantes del grupo de normas. Y muchas gracias.